a cómo se llama esto, y pero por ahora vamos a hablar con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, de este tema de qué pasó con el sueldo mínimo. ¿Cómo está, Alejandro?
Hola, buenos días. Un gusto saludarte.
Buenos días, Alejandro.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Confundo con las voces entre el doctor y el señor Larraín.
Sí, se confunde.
Son fácilmente distinguibles, Alejandro.
Bueno, yo soy Camus.
Está bien, doctor Camus. Está bien.
Oiga, bueno, Alejandro, ¿qué este tema, primera vez que se... En más de no sé cuántos años ya, desde la vuelta a la democracia, la primera vez que no se obtiene un acuerdo en el salario mínimo, y al parecer esto coincide con un tema político netamente?
Bueno, yo estoy convencido que es así, y es que realmente se ha marcado un carácter político, y los argumentos, para empezar, digamos, son muy sencillos. En términos económicos, puramente numéricos, este es el mejor ajuste de salario mínimo de los últimos años, inclusive más altos que lo que dio la señora Bachelet cuando era presidenta. Y segundo, realmente la discusión o el conflicto se produce por la fecha de que había propuesto el gobierno que fuera un sistema plurianual. Esto quiere decir que se extiende el próximo periodo de negociación del salario mínimo hasta diciembre del 2020, cuando hay elecciones municipales. Entonces, lo que quiere la oposición es que se discuta el salario mínimo antes y de alguna manera transformarlo en un en uno de los lugares donde se va a discutir, ¿verdad? Claramente es un tema desde el punto de vista populista muy seductor, ¿verdad? Porque se trata nada menos que el sueldo mínimo, el salario mínimo, ¿no es cierto?, del cual depende la mayor parte de los habitantes de este país. No necesariamente los que ganan el salario mínimo, pero los sueldos es lo que viven los trabajadores. Entonces, es claramente un tema que es muy sensible y que ha sido manipulado por años en este país.
¿Cómo se manejan, no sé si conoces experiencias de otros lados, de cómo se hace esto? Porque la plurianualidad se ve a todas luces muy sano, por lo mismo, por sacarlo del ciclo electoral y no contaminarlo. Evidentemente, el gobierno de turno, en este caso la derecha, lo quiere hacer así, pero también hay que reconocer que cuando la derecha ha sido oposición, probablemente también quiere llevarlo a cosas como este. Esta es una cosa que supera a quien esté hoy en el gobierno. Pero ¿cómo se hace en otros lados respecto a negociar año a año o hacerlo de manera más prolongada en el tiempo?
Bueno, el tema de la plurianualidad se utiliza en muchas partes. No tengo la lista completa aquí y más bien me quiero referir a la razón de ello. La razón fundamental es que esto afecta fundamentalmente a grupos específicos de la sociedad. Por ejemplo, en el mercado laboral afecta a los jóvenes y a la gente de la tercera edad. Pero más importante, afecta a las pequeñas empresas. Yo tengo la experiencia, porque soy director de varias compañías medianas y algunas pequeñas, que el impacto del salario mínimo es brutal. Yo conozco compañías que su última línea es borrada completamente con las alzas de salario mínimo. Por lo tanto, claramente eso es un desincentivo a la contratación de trabajo. Pero más allá de eso, que es un hecho de la causa, aquí lo importante es que hay un periodo mayor de planificación. Porque cuando tú tienes un periodo mayor de planificación de tus flujos, digamos, y tus flujos netos, es más fácil establecer tus necesidades de capital, es más fácil establecer la estrategia con que te va a desarrollar en el mediano plazo y, en definitiva, le ayuda a aquellas empresas que en este país producen sobre todo empleo. Por lo tanto, la búsqueda de un periodo más largo de negociación es básicamente la búsqueda de apoyo a estas pequeñas empresas que efectivamente son las más pro empleo.
Ahora, ¿tú estás convencido que esto lo vamos a... se va a resolver y viene el proyecto y una de las dos partes va a tener que ceder aquí porque respecto a las propuestas originales, si lo más extraño que la gente no logra entender es que los montos están de acuerdo?
Sí, pues, es que ahí está el punto, es lo que acabo de decir, que la oposición quiere colocar la próxima discusión en el medio de las elecciones municipales, o sea, lo que busca es un fin político, y obviamente el gobierno quiere evitar eso y quiere darle un corte más técnico y que se discuta en aras de montos, de impactos, de trayectoria de las pequeñas y medianas empresas. ¿Ah? Yo me referí, yo tengo experiencia que los mercados laborales, los pobres son los más afectados en aquellos segmentos de jóvenes pobres y viejos pobres. Ya está claro la discusión que hay en este país sobre el financiamiento, los recursos que pueden tener la gente que está en la tercera edad en este país. Entonces, este claramente es un interés político. Yo veo, lo titulo solamente, una actitud similar en la discusión de la reforma tributaria, donde se niega la sal y el agua al gobierno, porque lo que se busca es la vuelta al poder a cualquier costo, ¿sí? En temas que, en el caso del salario mínimo, vimos que los aumentos fueron menores a los que estamos... Acá estamos hablando de 25 pesos más de aquí a marzo, que no se había dado nunca de esa magnitud. Y en el caso de la discusión de la reforma tributaria, se busca empinar la curva de crecimiento de este país, que sabemos que fue plana y muy baja en la administración anterior. Entonces, vemos una dicotomía entre las cosas que realmente le convienen a la gente y lo que le conviene a la política y a los políticos, y particularmente a la oposición.
Así es. Finalmente, Alejandro, te quería preguntar qué tipo de trabajo es el que hace la gente que gana el salario mínimo.
Bueno, yo no tengo en este momento un escrutinio de todos los trabajos, pero me da la sensación que es mucha gente ligada al sector servicio, ¿no? Por ejemplo, mucho el rubro gastronomía, me da la impresión, porque como hay propinas en el medio, también ahí se extrema el fijo, ¿eh?
La estación también, de servicio, la bomba de bencina,
por ejemplo, la venta de gasolina, en el comercio también me da la sensación que hay mucho salario mínimo, y yo creo que deben haber en este país unos 800.000 trabajadores, ¿eh? que no es una proporción mayor que gana el salario mínimo la fuerza de trabajo es un poco más de 7 millones, ¿eh?
Pero en la práctica, Alejandro, esa gente que estamos así rápidamente definiendo algunos ejemplos de ello, en la práctica no termina a fin de mes recibiendo solo salario mínimo, sino que
no.
Están asociados a otros ingresos como propinas, como no. Comisiones no. O cosas de ese estilo. Son, el segmento que recibe solo salario mínimo es más bajo aún.
No, yo estimo, no tengo el número exacto aquí, pero yo estimo que debe ser muy bajo. Y segundo, que es muy importante, eso quiere decir que el impacto se la llevan las empresas. Muchas
por la señal.
Pequeñas. No, porque te lo digo, yo he estado viendo los estados financieros de varias empresas medianas y pequeñas, y en algún caso la mitad, o en otros casos toda la línea final. Entonces, la pregunta es, ¿qué incentivo tiene una pequeña empresa de seguir contratando gente cuando no va a obtener nada al cabo de un ejercicio?
De acuerdo. Bien, Alejandro Alarcón, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Alejandro.
Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Vamos a oír alguna noticia?
Como usted quiera, doctor.
El CEO de Deutsche Bank, Cristian.